Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola, amigos! ¿Cómo está, Leonel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo les va, viejo?
¿Qué tal, Darwin?
¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien?
Bien, bien.
Bueno, qué suerte. Qué gran noticia, señor. ¿Qué pasa? ¿No son increíbles?
Bueno, nos ponía Álvaro precioso.
Estoy cansado. Sol, precioso, estoy cansado. Sí,
precioso el lunes para arrancar la semana. Semana completa de clases, Darwin.
Bueno, no sé, hoy logré mandar a mi hijo hipotético, bueno. Que es impresionante, señor, estaba como si le hubieran, como si se hubiera roto los ligamentos. Él lleva muy mal el dolor, yo se lo dije, tiene el umbral del dolor.
Uh-huh. Bajísimo.
Impresionante, ¿cómo explicárselo? No sé, a ver, Ricardo, usted es Shaquille O'Neal al lado del umbral del dolor. Usted la hunde parado en el umbral del dolor que tiene mi hijo hipotético. ¿Está? Es Wembanyama. Si el aro del umbral del dolor de mi hijo tiene la altura del umbral del dolor de mi hijo hipotético, usted es Wembanyama. La hunde parado desde el libre. Y bueno, así que no tengo, ya le digo, es un umbral del dolor que. Le quedaría chico Alejandro Camino. Lo tendría que ir a cambiar por un umbral de dolor más grande, Alejandro Camino. O sea, si fuera un buzo, por ejemplo, ¿entiendes? O un pantalón, un short que no le entra a Alejandro Camino. Bueno, entonces está. Ahora está con que se cayó y se raspó ahí la rodilla, pero para él rompió el ligamento cruzado. En su cabeza rompió el ligamento cruzado. Sí, no. Anda en un pie y todo. Impresionante, señor. No, es muy preocupante, muy preocupante. Quiere ir con rodilleras a los cumpleaños ahora.
Bueno.
Porque con rodilleras, coderas y casco a los cumpleaños quiere. Porque se cayó de ahí en un cumpleaños.
Ay. Un sistema de protección.
No, ya le dije que no sale. No, prefiero que no salga. No salga de acá. Si necesitas ir, pero ella está imaginando todo un sistema de protección, exactamente, que, básicamente va a terminar con un exoesqueleto. Sí, es muy probable que termine con un exoesqueleto o amarrado a una sillita de retención infantil, de esa, ¿verdad?
Una acaparación de retención infantil.
Exactamente, que fue una idea que alguna vez quisimos imponer.
Sí, usted lo ha trabajado.
Bueno, yo no sé si él no es el influencer que la puede popularizar, ¿verdad? Que la puede masificar y que nos puede hacer...
De
ganar un
dinero,
montón,
¿no?
De dinero, claro, exactamente, señor, porque básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos criando una generación de papel que se va a terminar comiendo desde la debilidad a la generación de cristal, ¿verdad? Ya van a ver esto de la generación de cristal, cuando llegue esta generación de papel... No saben cómo.
Darwin dice acá un oyente que me manda una foto del fin de semana de un campeonato de jiu-jitsu, el Ale, que ojo que cambian. Mi hijo era así, como describe Darwin de hipotético. Y el fin de primer puesto en jiu-jitsu, no sé.
Ah, que yo lo quise mandar a cara.
Lo tiene el oponente.
No, jiu-jitsu se rompe la cabeza. Jiu-jitsu después terminan siendo peleadores de la jaula, ellos, los de jiu-jitsu, señor.
No.
Son de los peleadores que se meten en la jaula.
Sí, es una de las artes marciales que están ahí para combinar.
Sí, pasan ahí.
Sí, lógico. ¿Qué le va a dar lástima? A mí lástima me da el que. El que esté del otro lado de jiu-jitsu. Eso me da lástima.
No, que es
me da lástima que se meta con ese en un bar. Ese me da lástima, señor. De jiu-jitsu no me da ninguna lástima. Pero yo le digo, estamos creando una generación de papel para que se coma la generación de cristal, ¿entiende?
Ajá.
Desde la debilidad. Sí. Desde su una fragilidad omnipotente. ¿Entiende?
Una fragilidad omnipotente, muy lindo.
Exacto. Ahora van a ver. Ah, ¿quieren ¿quieren sentir el rigor de la fragilidad? Ahora van a ver. Ustedes se creían que eran los amos, los emperadores de la fragilidad. Se van a encontrar con uno que es un... Vamos a darle una generación que son semidioses de la fragilidad, señor. Los van a hacer mierda. A ver. Pero cualquiera que vea, la verdad, mi hijo hipotético en ese momento, piensa que tiene para tres mechas fuera de las canchas y es un raspón, ¿no? Básicamente. Pero da, eso es lo que le digo, señor. Eso es lo único que de alguna manera me reconforta, me satisface y me genera alguna recompensa pensar en eso, señor. Uh-huh. En esta generación de papel.
Que se va a comer a la de cristal.
Se la va a devorar con esa fruición de fragilidad omnipotente, ¿verdad? Que solo una bestia, digamos, que no ceja en su vulnerabilidad y en su desguarnecimiento puede conseguir.
Imagino un docente de la generación de cristal al frente de una clase de papelitos.
¡Ah! No. ¿Sabes lo que es eso?
Ale quiere seguir dando fuerza.
Le van a promover una crisis emocional, le van a generar, señor. Va a romper en un ataque de nervios.
Bueno, no solo el hijo de Ale.
Cuando lo prendan fuego, lo escrachen en las redes sociales como un déspota, ¿verdad? De cristal.
Bueno, ya que Ale
sigue. Basta de los déspotas de cristal. Basta de esta insensibilidad de cristal que nos cortan. Como papel. Sí, discúlpame.
No, que Ale seguía insistiendo porque su hijado también está en el Mundial de Jiu-Jitsu y también era como hipo, así de cristal. Sin embargo, Cristina tiene otra mirada. Dice Darwin, su hijo se perfila como técnico prevencionista. Llena huevo para todo y con todo. La seguridad ante todo.
Bueno, es una imagen que no...
Le veo otro futuro, Cristina.
Bueno,
mucho
no está
laburo,
tan mal, mucho laburo, ¿no? Me podría haber dicho que iba para el camino de Lionel y me hubiera preocupado muchísimo más. Sí.
No, pero técnico prevencionista está muy bien.
¿Está bien técnico prevencionista?
Sí, está bien. Está bien.
Sirve.
Rinde. Hay laburo. Sirve.
Hay con eso.
Genera cosas positivas.
Mucho.
Bueno, está bien entonces. Técnico prevencionista, lo voy a anotar acá. Técnico prevencionista,
de papel, sí.
Exactamente, técnico prevencionista de papel. Perfecto, de los papeles. Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Qué les parecieron las tardías e insuficientes, señor? Buenas tardías e insuficientes, tardes. Buenas tardías e insuficientes mañana, señor.
Sí, bueno, noche fue, claro.
No, le estoy saludando, señor.
Claro, buenas tardías, insuficientes.
Buenas tardías,
insuficientes. Como la oposición califica cada declaración, pero habitualmente, no acá.
Pero no, las medidas. En este momento, estas son las declaraciones.
Las declaraciones.
En general son las medidas del gobierno, ¿entiendes? Las medidas son tardías, insuficientes. Pero en este caso fueron las declaraciones, ¿verdad?
Sí.
Y que esperábamos más, señor. Los uruguayos esperábamos más. Yo no, se lo dije. Le dije que nos iba a pasar esto.
Usted explicitó sus expectativas.
Se lo dije, ¿eh?
Sí.
¿O no?
Creo que
o no,
sí.
¿No? Se lo dije, sí, yo para mí que se lo dije, sí, se lo dije el viernes, ¿viste? Estamos todos
que
esperando.
Se estaba generando
estamos generando las expectativas con algo que no las va a colmar de ninguna manera, señor, porque el presidente va a venir y nos va a decir que más o menos él sabía, pero no tanto,
no esperaba más, Darwin, sino que esperaba que todos esperaran más.
Exacto, que no nos iba a colmar las expectativas, correcto. Era, pero casi inevitable, ¿verdad? Esta especie de frustración de expectativas que íbamos a sufrir con respecto a las declaraciones del presidente, que también hay que decir, el tiempo transcurrido permitió ese desfasaje entre las expectativas y no, porque ahora se nos va a aclarar todo. No. Y la verdad que no, no se aclara casi nada.
No.
Porque no hay manera de aclararlo. No hay manera de aclarar este matete. Y además, nos pasó otra cosa, yo para mí, pienso de que... Que es que no nos acordamos de nada.
Bueno, lo que hizo José es ir a revisar...
No nos acordamos de nada, no nos acordamos de nada.
Se escuchó toda la interpelación.
No nos acordamos de nada, señor. Porque no nos acordamos de nada.
Está en YouTube, para el que la quiera escuchar, está en YouTube.
¿Qué cosa?
La interpelación.
No, bueno, es una parte. Está bien, pero es grande. José la escuchó toda.
Por eso.
De nuevo, para ver qué dijo, cuándo dijo.
Por ir a un flashback.
No solo eso, no, pero toda la parte de la entrega del pasaporte, por ejemplo. ¿Cuál es el problema más con las expectativas que teníamos cuando dirigía al presidente, verdad? Que resultó ser que teníamos expectativa de que hablara de toda una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con esta nueva información que tenemos, que es una información vieja, pero que tenemos ahora, que es todo esto de la reunión, del coso de Bustillo diciéndole, todo esto que presentó Carolina H., que supone que es la novedad, no tiene nada que ver con lo de la entrega del pasaporte. Es todo lo que sucedió después de haberle entregado el pasaporte tratar de tapar que sabían
la
que
Machete era un narco. Si llamarlo de alguna manera.
¿Eh?
La subtrama, si quiere ponerlo, o una trama paralela, o otra trama
pero
posterior.
Entonces, después eso, y la gente,
secuela,
me imagino que los políticos tratan de como de explotar esas expectativas no satisfechas de la gente, entonces el Pacho Sánchez dice, no, habló toda de cosas de subtrama que no tienen nada que ver. Bueno, no, pero era lo que tenía que ver con este caso específico. Voy a quebrar una lanza por los periodistas que estaban ahí. Mi madre también ayer los tiró, hablando con mi señora madre, los tiró al averno, ahí a los periodistas, señor. Los
me
tiró
pongo espalda con espalda con usted, Darwin.
Los tiró al abrazo. Dice, no, porque no le preguntaron nada del pasaporte. Pero si no era del pasaporte esto, no tiene que ver con el pasaporte. Tiene que ver con el contubernio mal hecho.
Sí, la crisis política explota por eso, por los audios filtrados editados de día.
Es el contubernio mal hecho, no el pasaporte. El pasaporte ya lo discutimos y no se puede entender.
No, aparte recién inicia el juicio en la justicia, se acaba ya para rato, quizás se pasa casi hasta el final de este gobierno y ahí la justicia dirá algo y explotará o no otra crisis, pero esta explotó por la trama paralela.
Por las maniobras.
Por maniobras para darle o no darle la conversación entre Maciel y H. a la justicia.
No tiene nada que ver. Sí. De defensa de los periodistas, la información nueva era sobre lo que preguntaron. Todo lo demás es un misterio viejo que ya le digo, nunca vamos a poder desentrañar del todo y que cada uno sea su propia composición de lugar.
Sí, lindísimo,
aunque ya lo habíamos hecho y lo olvidamos. Eso es lo que me impresiona además. Ya habíamos hecho todo ese pasaje, señor. Lo nuevo es lo de los chats no borrados, a pesar del intento de contubernio mal hecho para borrarlo.
Sabíamos todos lo que decían hace más.
Claro, menos, también los conocíamos, exacto. Sí. No, lo único que sumamos es lo de Bustillo y que Carolina H. se dio vuelta en la mitad, eso.
Sí, salió de ahí.
Que después de la interpelación, no en la mitad de ese gozo, es después de la interpelación. Hasta la interpelación, más o menos, era un contubernio mal hecho, pero funcional, digamos, ¿no? Que iban todos para el mismo lado. Y después no. La pregunta que en todo caso capaz que no le hicieron es si él ordenó que borraran los chats. Pero iba a contestar que no. Que su orden fue que se reúnan para tomar una decisión en común.
De hecho, dijo así, porque ante la repregunta iba a cambiar eso que tenía. Estaba cansado, pero no tarado del todo.
Claro, o sea, sí, pero usted le ordenó que, no. O sea, la orden suya para esa reunión de que borraran los chats, iba a decir no. Y nadie le iba a creer, que es lo que dijimos que iba a pasar. El presidente iba a decir una cantidad de cosas, nadie le iba a creer y vamos a seguir nuestras vidas.
Porque él ya había dicho que los juntó, insólitamente era la Fluff el que estaba ahí, no Ferré, por ejemplo, que es el que sabe los temas legales, como decíamos más temprano, para saber si esa conversación privada debía o no dar a la justicia. Entonces te iba a decir lo mismo, le ordenaste borrar, no, los junté para que se pongan de acuerdo. A ver,
exacto, claro, en el estricto uso de la libertad levemente irresponsable de cuidarse el culo entre ellos.
Sí.
Pero no me quiero enterar, paso a saludar nomás. Hola, si me disculpan, tengo una ambulancia en Lascano para inaugurar. Lleva a Tom Cruise, chao, saluden. Y se fue, es eso básicamente. Eso es lo que contó, señor. Pero entonces, esta era la única pregunta que le podía llegar a hacer los periodistas y que él iba a responder de todas maneras, el presidente iba a responder negativamente. Y chao, y nos vamos para casa. Y después, en todo caso, la otra que ya no es una pregunta, sino más bien una especie de reproche a la inconsistencia, es, y entonces, no pasó nada y no sé qué, porque los echó todos.
Esa puede ser la que...
Pero es un reproche a la inconsistencia, no una pregunta, eso no es una pregunta.
Bueno, pero ¿cuál fue la razón de aceptarla?
Claro, pero eso es más como de
estar ahí en el momento cuando vos estás tratando de escuchar, tenés cuatro preguntas en orden. Empezó preguntando al TT de Ciudad, tampoco es que eligieron primero al del Diario País, ¿no? Empezó preguntando al TT de Ciudad, porque tienen un orden ya preestablecido. Y vos más o menos tenés tu pregunta de lo que dijo en seis minutos y lo que va a decir en la siguiente, en la anterior. No es una defensa corporativa, digo, pero esta situación de calle, en situación de móvil, largo,
en situación de torre ejecutiva, señor. Situación de torre ejecutiva, pero ¿qué crees?
Probablemente lo habían ido a buscar al aeropuerto esas mismas personas, estaba jornada larga, sí.
Pero además, le digo, están bien las preguntas.
Yo creo que sí.
Están bien las preguntas. No, tendrían que haber sido más incisivos. ¿Y por qué le dieron el pasaporte? Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con la situación actual. O sea, lo que estábamos tratando
de... Eso iba a decir que lo va a dirimir la justicia porque recién se inició el caso. Ya tenés la respuesta.
Que se resuelva cuanto antes a nivel de la
justicia. Que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia, señores. Exactamente.
Es la magia esa que tiran de cualquier cosa.
Claro, es como en nuestras condolencias para la familia. Funciona igual, señor. Es una frase estructurada que se tira para irse, digamos. Feliz Navidad para los tuyos. Ese tipo de cosas. Ahora ya se puede usar esa, ¿verdad? Para despedirse. Es un cierre, es una formalidad, sí, como una especie de cierre consensuado.
Vi el arbolito
yo ya le estoy tirando, yo ya me despido así de los lugares. Bueno, feliz Navidad y año nuevo para todo lo tuyo, si no nos vemos, Dios quiera. Si Dios quiere que no nos veamos, que es lo que espero, ¿verdad? De acá hasta el fin de año. Bueno, y entonces Pereira dijo que los uruguayos esperaban algo más que las renuncias. Sí, señor, esperamos más. ¿Qué más esperábamos? Un pelado caído. Un pelado caído más, porque...
¿La Flu no cuenta?
No, pero Escudero subió.
La Flu y Maciel son pelados, los dos. Pero...
No.
Y está el otro pelado que pusieron para tirarlo nomás. Escudero. Sí. Pusieron un pelado para bajar.
Realmente ni él sabía.
Tres, por eso. No, por eso. Ese pelado, no nos engañan con ese pelado. Queremos que caiga un pelado más, ¿está? Y esperábamos un paseo de la vergüenza con Bustillo y Ever caminando desnudo de la mano y Carolina H. atrás con una campana gritando ¡Shane! 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 ¡No, you!
Bueno, no estuvo tan lejos la escena de salida de fiscalía de Bustillo el otro día, de un camino de la vergüenza.
Allí hizo un camino de la vergüenza, sí, no lo vi.
Me perdí.
Con todo esto de la conferencia del presidente que iba a ser insatisfactoria y que no iba, y que de la que esperábamos más. Me perdí la parte de Bustillo. Mañana hablamos de lo de Bustillo, dijo Bustillo ahí en fiscalía, que era mucho más divertido que esto, señor.
Está bien.
Esperábamos un araquiri, señor. ¿Sabes lo que esperábamos? Un sorteo de un auto para ir llevándola. Hay que ir sorteando, ir ganando tiempo y seguir llevándola y llevándola. Así que eso me parece que era algo que esperábamos.
Y ahí tiene muchos planos, ¿no? Porque Bustillo es llamado a declarar para ver qué parte jugó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el pasaporte de Marcet, y todo lo que estamos escuchando filtrado que dijo afuera es de la subtrama posterior. Entonces, todo el tiempo hay que dividir los planos, porque la llamada de declarar de Bustillo es a ver si...
Claro, él no tiene que... claro, es sobre el pasaporte, porque ahí está, lo de Machado, lo que se quedó Machado, dijo, no, sacame esto de acá, sacame toda esta parte, sacamela.
Eso no sé quién va a estar, pero es otro caso.
Toda esta parte que acaba de abrir H, claro, porque esa la abrió, esa ventana la abrió H. En un caso que no tenía nada que ver, digamos, básicamente. O sea, porque esto es es como la confabulación para taparse, la confabulación taparrabos, así se la debería llamar en términos enigmáticos, señor. Y bueno, no sé, una escena en la que alguien llorara, puede ser el propio ganador del sorteo del auto, igual, eso capaz que esperábamos y no tuvimos, señor. Los uruguayos y las uruguayas esperaban algo más que la renuncia, dice. Esperaban que el presidente dijera qué pasó con la entrega del documento al narco. Y dale, ¡no! No, si esperábamos eso, estábamos mal rumbeados porque no era el tema. Ve que es un entrevero, señor, y no nos acordamos de nada. Ese tema ya no pudimos responderlo hace un año y medio. Y no hay información nueva al respecto. Solo pudimos ver esa kermese de la aterrajada gubernamental de gente tratando de convencer a otra gente que borrara el chat en el que quedaban pegados y se ganaban el despido. ¿Sabes lo que esperábamos los uruguayos? Más que la renuncia, digamos. Que igual le digo, la de Heber está completamente injustificada, ¿eh? ¿Qué? ¡Está mal renunciado! ¿Cómo le aceptó la renuncia a Heber? No entra no entra en el top 5 de tarados, del ranking de tarados, señor.
Usando la terminología, la conceptualización del ex canciller.
Sí, que eso era lo que esperábamos, que hiciera un ranking de tarados. Yo esperaba que hiciera un ranking de tarados.
Ya sabemos que Maciel pica en punta, ¿no?
Bueno, claro, yo esperaba que el presidente hiciera un ranking de tarados en la conferencia. Eso fue lo que yo esperaba que no hubo. Yo no esperaba que hablara del trámite del pasaporte, porque no estaba dentro del menú, señor. Esperaba que hubiera, sí... un ranking de tarados, un top 5 de tarados, señor.
Me di cuenta que es un tarado.
Sí, claro, ahí está. Eso, me di cuenta que es un tarado.
Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado.
Yo no creo que Maciel sea tan tarado como yo, que estoy diciendo esto en el celular de mi enemiga, ¿verdad?
Así como es un tarado.
Es un tarado, claro, bueno, está. Y entonces, yo hubiera pretendido un ranking de tarado. Y mi pregunta es, en el número uno, vamos para atrás con los tarados, el ranking, lo hacemos al revés. En el número uno es Maciel o Bustillo. Yo para mí Bustillo.
Sí, ahora que José repasó la interpelación, hay un momento brillante en la interpelación, esta semana vamos a repasar un poco la interpelación, donde Bustillo dice, nadie conocía a Marcelo, y Javier dice, no, sí conocíamos a Marcelo, sabíamos quién era Marcelo.
Bueno, igual, si Heber, si necesita que Heber te haga ver que está siendo un tarado, me parece que Bustillo es el jurado de tarados, señor. Además, él se pone en la posición de jurado de tarados y, por lo tanto, está como por encima de lo demás, ¿no?
Y acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Y bueno, es un tarado, porque dice que Maciel es un tarado, mientras él está siendo grabado por su enemiga de hace un año, en la que decidió confiar y decirle que se imagina un escenario en el que pierde el celular en enero o febrero ya transcurrido, señor. Imagínese. Que yo, para mí, es ese momento en el que el cerebro le está hablando a la persona. O sea, es el cerebro de Bustillo que le está diciendo a Bustillo lo que es. ¿Entiendes?
Es un momento de desinteligencia intrapersonal.
Exacto, exactamente. Ese es el momento que nos gusta pensar que el cerebro le habla a uno por interpósita persona.
Por no interpósita persona,
exactamente. Pero le habla a uno a través de lo que supuestamente uno está diciendo de otra persona, ¿entiendes?
Yo creo que el tipo es un tarado.
Ese es el cerebro.
Me dice uno,
de Bustillo diciéndole a Carolina H lo que Carolina H ya sabía. Yo creo que este tipo es un tarado, le dice el cerebro de Bustillo, que ya decide hablar directamente con Carolina H y evitar... El macaco en el que está metido, ¿verdad?
No, le decía que en la llegada al otro día del Poder Judicial, la Fiscalía, me dice un oyente que alguien le preguntó por qué Maciel es un tarado. Es una buena pregunta.
Sí. En el camino de la vergüenza, creo que Georgina Mayo que insistía con esa pregunta.
¿Por qué Maciel es un tarado?
Está bien eso.
¿Por qué Maciel es un tarado? ¿Por qué Maciel es un tarado?
Ah, muchas veces.
Sí.
Ah, eso le encanta a la gente. Eso levanta la tribuna. Si pregunta muchas veces.
Sí, claro, se lo tenés que seguir diciendo, señor.
Tiene que
darle a mandar
esa escena.
¿Por qué Maciel es un tarado? ¿Y por qué Maciel? ¿Por qué dice que Maciel es un tarado? ¿Por qué piensa que Maciel es? ¿Piensa que Maciel es más tarado que usted? ¿Usted es más tarado que Maciel o Maciel es más tarado? ¿Eh?
Precioso.
Y bueno, y entonces yo, para mí, Bustillo tiene el número uno. O sea.
Perfecto.
Y después, necesariamente, viene Maciel, porque si le damos el número uno a Bustillo, tenemos que dejar que Bustillo nos diga quién es el número dos.
Sí, porque es un tarado.
Exacto. Entonces Maciel tiene el número dos porque es un tarado.
¿Cómo se llena la boca, eh?
Ah, ese es espectacular.
Me di cuenta que es un tarado.
Me di cuenta que es un tarado, me encanta. Y bueno, si Bustillo se dio cuenta que es un tarado, el número 2 de los tarados es Maciel, claramente, ¿verdad? Que igual cómo se sostuvo el tarado, ¿eh? Es espectacular, porque este sí que estaba, todas las huellas dactilares de él estaban, señor.
Y sí. Sí.
Es el que le iba mandando mensajes, le mandó como tres mensajes de formales e informales, todo, a Carolina H, de que Marcete era un narco peligroso mientras le tramitaban, le hacían el trámite del pasaporte, señor, del Ministerio del Interior. El subsecretario del Interior le decía, guarda, un colete, que no se lo vaya a escapar, ¿eh? Y estaban haciendo el trámite ahí, el Ministerio del Interior del pasaporte. Bueno, la flu para mí es un caso especial, ¿eh?
Ajá, ajá.
Yo para mí...
¿Lo saca del ranking? ¿Qué hace? No.
¿Eh?
¿Lo saca del ranking?
¿Cómo? No, lo pongo en el podio.
Ah, del tercero.
Sí, sí, claramente, por mandar ese mensaje conmovedor a la persona que
claro.
Estaban tratando de reincorporar al contubernio mal hecho, ¿entiendes? Porque, che, me chiquita, se nos está yendo un poco, creo que no está tan metida en el espíritu grupal como creíamos. Y te dice, tranquilo que yo ahora vas a ver cómo de vuelta la metemos para adentro de nuestro espíritu grupal. Y claro, te mando un mensaje en nombre del presidente, o sea, dejando estampado el celular de la que no están confiando mucho de que siga, digamos, metida en esa epopeya colectiva de taparse el culo entre todos, y le deja estampado que el presidente quería que fuera de Querusa por el garaje a una reunión en la Torre Ejecutiva. Vení con el jogging amarillo con vivo negro, ese te queda precioso, si querés. Ah, vení del jogging amarillo, ese que estás trayendo a las últimas reuniones, no te preocupes. Se pone. Y la katana, el sable samurai. Y bueno, y después que le todo eso antes de que le pidan que se identifique, ¿verdad? Y como un Bambi le pone, soy Roberto Laflu, el sumo alcahuete del presidente, que era el más vivo de todos los vivos. Ah, yo para mí, podio.
Me di cuenta que es un tarado.
Claro, también, de Bustillo se dio cuenta. Lo mejor de todo es que la conferencia del presidente, de las pocas cosas que se encargó de hacer con claridad, es deslindar cualquier responsabilidad de Laflu.
Las tomó para él, las tomó para él, todas.
Exactamente, sí, cuidó a la Fluff. El presidente cuidó a su asesor. Es espectacular.
Bueno,
del ya no solo...
Bueno, es encomiable.
No, por eso, es espectacular. Ojalá funcionara al revés así también, ¿no? Que el asesor protegiera un poco más al presidente. Pero el presidente se encargó de... Che, pero vamos a dejar fuera de la Fluff. De esto, que no tiene nada que ver. O sea, no solo... El presidente no sabe ni poner un cortafuego, que es lo básico, pedirle a tus alcahuetes que traten de no hablar en nombre tuyo, digamos, ¿no? Sino que además sale a deslindar, a poner un cortafuego de él sobre su asesor que lo involucró directamente en esta reunión, a la que no puede negar que él mismo llamó. O sea... Astesiano lo cuidaba más que la flu, para mí. Al presidente. Me parece que deberíamos rever nuestra... nuestra valoración, ¿no? Acerca de Astesiano, porque creo que al lado de la flu es un tipo que cuidó bastante al presidente. Eso es lo que quería decir. ¿No? Reivindicar también la figura de Astesiano. Está. Y entonces, el quinto puesto. No, el cuarto.
Ya dio el podio. O cuarto puesto, mención. Diploma.
Y para mí, es Ever, por la vía de los hechos, porque lo hicieron renunciar mal.
Bueno, capaz que quería.
Lo hicieron renunciar mal, no, pero no te vayas ahora, no, no renuncie, neta. Pero si vení bien, estás no entrando al podio de tarado. No estaba, era como donde el que menos de huellas había dejado era Ever, señor.
Sí, una institución de identificación civil cuando descubrieron una irregularidad, un decir que conocían quién era Marce, no estaba en el trámite final del pasaporte. Ever se podía haber ido por su gestión, pero no en esta.
Claro, ¿qué pasa, No, ¿y por qué te echas? No, renuncia a vos, le hubiera dicho yo al presidente. ¿Qué haces? Renuncia a vos. Yo no llamé a la reunión para borrar el WhatsApp, yo no estaba en esa reunión yo. O sea, de acuerdo a la nueva información, que es lo que produce esta renuncia, Heber no se ve en ningún caso involucrado. Está involucrado Bustillo, está involucrado Maciel, está involucrada H, Heber no. Ah, no, pero Lo que pasa es que había acumulado cuatro amarillas y se llevó la quinta. Sí, de garrón. De arriba le sacaron la quinta amarilla. Porque es Heber nomás. ¿Qué? Yo me lo contaría así en mi cabeza. Vos, me comí un garrón. Me comí un garrón y tuve que renunciar. ¿O no?
Y no descartamos que se lo esté contando así, ¿eh?
Sí, yo me lo cuento así. Me comí un garrón. Sin letra no aparecí. Ni apareció. Ah, no, bueno, está, pero es la máxima autoridad. Oh, si fuera por eso, tendría que haber renunciado hace 2 años, ¿eh? Tenía que haber renunciado cuando saltó toda esta cagada. Cuando le dieron el pasaporte a Marcés y saltó todo esto, es ahí donde tenía que renunciar todo y se ahorraba unos 4 dólares de cabeza, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la parte de ser blando con las personas. Duro con las ideas y blando con las personas negligentes, señor. Se te van redando después. Y entonces, cerramos estos 5 con Tom Cruise. OH. Tom Cruise, no el presidente.
Tom Cruise
que decidió en la conferencia, vino con un objetivo claro que era deslindar a la FLUF de cualquier responsabilidad. Esa era su prioridad en la conferencia. Espectacular. Y bueno, y entonces lo ponemos a Tom Cruise o la ponemos a H, que está convencida de que sale bien parada de todo esto.
Y bueno,
no es que salga bien parada, es que todo lo demás están horizontales. No, uno está bien parado.
Los acostó.
Es que los acostaste a todos, claro, pero que uno haya acostado a todo lo demás no quiere decir que salga bien parado.
Está bien, eso es importante tener eso en cuenta.
Pero bueno, uno no le puede exigir a un gobierno que no mienta. Eso es lo que
yo No, usted es acá, el primero, ¿verdad?, en no exigirle eso. Exacto. De hecho, en exigirle lo contrario.
Es una de las principales tareas de un gobierno. Mentir en defensa propia. Muchas veces no es mentir, es ocultar la verdad.
Es distinto.
Y claro, y en determinadas ocasiones ya está por el bien común, que es la democracia, ¿verdad? Es el bien común, lo que hay que cuidar. Si un gobierno miente en defensa propia, en realidad está cuidando la democracia. Lo que sí se le puede exigir es que no se nos presenten esas mentiras desnudas y, bueno, y en horario de protección al menor.
Hoy va Heber con Maciel a la conferencia de prensa. Una de las acciones de Heber es la que aparece ahí en las charlas de Bustillo, en los audios editados por Díaz y H. de Bustillo. Aparece el momento en donde dice la casona del Prado, donde también estaba Heber, donde se reunieron todos, que ahí creo que es donde se molestan algunos del Partido Nacional y cosas de que no les dijeron toda la verdad. Y que las tenían
ahí
impresas,
que arman la
que
estrategia
tenían impresos eso, pero
no discursiva, eso, arman la estrategia discursiva para la interpelación.
Eso, sí. Pero esas antes o después, ya me perdí, ya te...
Eso es antes, claro, la interpelación es a mediados de año, señor.
Claro, y ahí, bueno, ahí está Heber.
Esto es, después todo
pero
esto
lo que deciden es que esa conversación privada no va. Yo no sé si era Heber irse por eso, tenía que haber ido, pero bueno, en fin.
No, por eso no lo van a echar. No, le digo, le sacan la amarilla porque Heber andaba por ahí, le sacan la quinta amarilla, bueno, acumulación de amarilla y suspensión. Pero asistimos a una fiesta de la Apotecma, lo político por encima de lo jurídico.
Uh-huh.
¿No? Eso es lo que queda claro, con el detalle de que no admiten que se están rigiendo bajo ese axioma netamente mujiquista. Quizás por prejuicio, quizás por su sesgo, sectorial, no le permite encontrar las similitudes que desde este espacio hemos destacado más de una vez, ¿verdad? Entre ellas la confusión de la omnipresencia del presidente con la actividad del presidente, actividad presidencial, digamos, también la rueda de prensa improvisada con los periodistas en situación de calle opinando la carrera de todos los temas que le tiren, y ahora la consagración de lo político por encima de lo jurídico en este hermoso sainete pornográfico, ¿verdad? Lo que se conoce como el sainete porno.
Sí, es claro que se van por lo político por encima de lo jurídico acá para la calle porque dice que van a defender el honor en la justicia y que no hay ninguna responsabilidad legal en todo lo que hicieron.
Claro, por eso. Entonces, hay una verdad que subyace de todo. No, pero aparte todo empieza cuando... empiezan diciendo que actúan apegados a la normativa, pero terminan tratando de no pagar los costos políticos, porque todo el problema es cuando se bifurca la argumentación, la línea argumentativa de, se lo dimos porque no había otra posibilidad legal, hasta ahí están apegados a la normativa, pero después es, no sabíamos que era un narco, y ahí es donde empiezan a tratar de no pagar los costos políticos. ¿Me entiende?
Sí. Pero sí, hay que repasar la interpretación. La interpretación
no, no se puede hacer las dos cosas. O sea, tú apegado a la normativa y se pagan los costos políticos, que en este caso sería, le dimos el pasaporte de un narco porque había que hacerlo de acuerdo al derecho vigente. Sí. Que pedácenos políticamente, pero hemos cumplido con la ley, aunque perjudique nuestra imagen política. O se actúa políticamente. En este caso, era además la opción más responsable. Y se estira toda la exigencia normativa, sí, se la vence como un elástico en la inoperancia burocrática para no quedar pegado y terminar haciéndole el bien al Estado y a la democracia, que es no entregarle un pasaporte a un narco. Totalmente. Que termina funcionando como su carta de liberación en Emiratos Árabes, donde estaba preso. Bueno, lo que no se puede hacer es ir saltando de una prioridad a la otra, que es cómo funciona el discurso del presidente. Le dimos el pasaporte a Marcel porque era lo que había que hacer según la ley, porque estamos obligados a darle el pasaporte a un narco. Perfecto, muy bien. Hay una ley que dice, si un narco es atrapado en algún lugar del Medio Oriente, es obligatorio entregarle el pasaporte en Europa. Perfecto, muy bien. ¿Está? No importan los costos políticos, se actúa de acuerdo a la normativa, ¿verdad? Ahí estamos en lo jurídico por encima de lo político. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después van al Parlamento y dicen que se le dieron porque tenían que hacerlo de acuerdo al derecho y no podían apartarse, pero le agregan esta línea argumentativa, que es que no sabían en el momento, que es claramente política, no sabían en el momento del trámite que Marcet era un narco. Y ahí ya dejan de lado lo normativo y pasan a manejarse con un criterio puramente político. Lo político por encima de lo jurídico, en segunda instancia, lo que están haciendo es cambiar de partícula onda, digamos. La política cuántica, ¿no? Entonces, a partir de esa decisión política es que empiezan a surgir contradicciones. Se sienten obligados a ocultar cualquier información que pruebe el conocimiento que tenían de Marcel. Porque el precio político a pagar a esa altura ya es el doble que el que intentaron evitar la primera vez que decidieron por lo político por encima de lo jurídico.
Sí,
como justo adentro de los celulares hay un diálogo informal que delata que una parte tenía esa información y se la comunica a la otra, o sea que las dos partes la tenían, Cancillería y el Ministerio del Interior, nuevamente optan por hacerle una moña a la normativa para evitar un costo político borrando el chat entre Maciel y H. Lo terraja por encima de lo político, por encima de lo notarial, sería en este caso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, vienen a ser una especie de una superposición de terrajada por encima de lo político, por encima de la notaría, porque básicamente se están cuidando su propio culo después de haberlo dejado al descubierto, ¿no? Uh-huh. Ahí meten al canciller, al asesor del presidente, que tiene a bien involucrar por escrito al propio presidente antes de hacerse agendar por la destinataria. Muy bien.
Te agendo.
Te agendo 3 horas después.
No, 3 horas.
Te agendo
después,
y ya te dejo.
Le contesta enseguida.
No, en el chat que vi, que estaba ahí la captura de pantalla, era como a las 17 horas que lo había agendado. Y esto se lo había mandado a las 14. Y bueno, entonces ahí, cuando pones lo terraja por encima de lo político, por encima de lo notarial, te armás un matete bárbaro.
Sí, que se lo armaron solos, además con esa conversación de chat. Porque incluso decía, claro, José, en el Parlamento el único que decía que no conocía a Marcet era Bustillo. Ni siquiera llegaron a ese punto. Maciel y Gebra decían que sí sabían que Marcet era un narco peligroso. Ni siquiera estuvieron ahí. Se enredaron en esa conversación de chat que quisieron ocultar después. Y bueno, encadenaron torpezas y posibles ilegalidades de una manera insólita, ¿no? Digo, posibles
ilegalidades. Claro, por eso... Exacto, pero es por el salto de lo de lo jurídico por debajo de todo lo demás. Después de haber puesto lo jurídico por delante para la entrega del pasaporte, digamos, solo funcionó cuando no tenía que funcionar lo jurídico, por encima de lo político. Y después invirtieron la taba, se dio vuelta y empezaron a hacer todo al revés. Lo que le quería decir también es que esto es una hermosa prueba del estado de nuestra memoria, porque... no nos acordábamos de nada, señor. Los tiempos de la entrega del pasaporte, por ejemplo, yo estuve en dos conversaciones diferentes, en círculos distintos, que me dicen que le dieron el pasaporte en 24 horas. Y yo para mí tenía que había iniciado el trámite en octubre. Y se lo dan en noviembre. Pero no tuve la fortaleza de espíritu para rebatir los lados ese que me lo dijeron, señor, porque tampoco me acuerdo bien, ¿entiendes? Entonces quedo en las discusiones como que estoy defendiendo al gobierno, cuando en realidad,
ya le pasó
desde
esto.
Mi perspectiva, sí, claro, yo creo que estoy haciendo todo lo contrario.
Ya le pasó esto con Astesiano y el casco final.
Exacto, a mí me parece que quienes creen atacarlo son los que al final lo están defendiendo, con esos supuestos ataques. Es increíble, pero ya van como 3 o 4 veces que me pasa eso, incluso con el caso de Astesiano, pasó algo similar. Y entonces me dicen, no, él salió en un día. Bueno, yo para mí, si salió en un día, es menos grave que le salió en un mes. Bueno.
Sí, desde cierto punto de vista, sí.
Si demoró, y sí, claro, si demoró, no, porque demoró como un mes. Me dicen, no, ¿qué demoró un mes? ¡Son 24 horas, te lo dieron! No, pues si yo no lo estoy defendiendo, yo estoy haciendo exactamente lo contrario. Lejos de ser un atenuante, para mí es un agravante. Si el trámite demoró un mes y nadie lo bajó en ese tiempo con artimañas burocráticas, a pesar de las 5:19 advertencias, es mucho más que si alguien lo sacó de vivo 24 horas y se la copió todo que dormía en la siesta.
Es atendible.
O sea, si en el medio recibiste, no paran de aparecer personas que le avisaron a Cancillería y al Ministerio del Interior que era un narco, que estaba lo que estaba preso en Dubái, que al final parece que había una cantidad de personas, organizaciones y metahumanos que recomendaron no darle el pasaporte a Marcel porque no estaba muy bien la idea esa de darle un pasaporte a un narco. Che, parece que no va a funcionar esa del pasaporte a un narco. Y se lo avisaron desde Dubái. Le habían dicho al Ministerio del Interior que revisen la idea esa de darle el pasaporte a Marcel. La DEA, la Inteligencia Paraguay, la astróloga de Canal 4, que también había advertido autoridades sobre inconveniencia de entregar pasaporte a narco preso en Dubái con la luna en Júpiter y ascendente en la DEA, había dicho claramente. Y el muñeco gigante de Dubái que bailó con Loli, le había dicho al gobierno, sobre, hola, les habla el muñeco que bailó con Loli, no le den el pasaporte al narco que tenemos preso acá, le dijo. Ah. Entonces, yo para mí, cuanto más tiempo haya pasado en ese trámite, peor. Y yo para mí que le había demorado como un mes. Mire, le digo, en cualquier momento aparece un video de Marcel defendiendo al presidente y pidiendo que no hablemos más de él, ¿eh? Que no entendemos nada. Otro más. Estamos a las puertas del video de Marcel, el típico video de Marcel en el que nos pide que dejemos de hablar de él, pero necesariamente tenemos que hablar del video en el que nos dice que no hablemos de él, y por lo tanto nos hace un pedido que no podemos no rechazar en honor a la atención que le prestamos a su pedido. Ya hemos estado en esta situación, y no me extrañaría que volviéramos. Pero él mismo había dicho, después de todas las fechas, porque hay muchísimas fechas de cosas, de advertencias que van y vienen y todo, eso no puede salir en 24 horas. Y recuerdo que él nos había dicho, no tiene las pruebas de nada de lo que dicen. Ahí, como van a ver, mi pasaporte tiraron fecha de todos lados, ninguna le pegaron. Están tirando todos a ver si embocan algo, pero no han embocado nada. Si juegan al 5 de oro, no van a embocar ningún número tampoco, dijo. Esas fueron las palabras más duras que Marcel tuvo con nosotros. Nos quiso clausurar una de las vías más prolíficas de ascenso social. Por suerte, una persona de Durazno no le creyó a Marcet y se hizo millonaria con el 5 de oro. ¿Saben eso? Ayer.
¿Cómo que relaciona eso? ¿Cómo
mismo? Bueno, Marcet dijo que si juegan al 5 de oro no le van a buscar ningún número. Ah. Sí, acertó los 5 números del 5 de revancha, señor. Este de Durazno. ¿Y saben cuáles eran los números? El 09. 9 de septiembre, 9 del 9, último día en libertad de Marcel en Dubái. El 10 es detenido. 28 de octubre. La cónsul en Emiratos Árabes Unidos, Fiorella Prado, verifica las condiciones en las que está recluido Marcel, confirma su identidad, le toma las huellas de tirar y se inicia el trámite formal de su pasaporte uruguayo. 26. Son los días que hay entre el 22 de octubre, que la policía científica emite el certificado de buena conducta, y el 17 de noviembre, que Balbi le manda el WhatsApp a Carolina H para reunirse con ella. 36. Otro número que salió ayer. 25 del 11. Día descompuesto en 25 más 11, igual 36. El día en el que el cadete de Cancillería retiró el pasaporte de Marcel en la Dirección de Identificación Civil. 40. Que es la que nos cantó Marcel en el video en el que nos dijo que no acertábamos al 5 de oro si jugábamos. Bueno, señores.
Ya está. Bueno, claro, parte del medio, ¿no?
Yo para mí. Sí. No tenemos que ir a la parte del medio. Por esto, porque ha quedado demostrado todo lo que queríamos.
Numerológicamente, Darwin.
Y a buscar numeritos para jugar, a buscar numeritos en este caso para jugar. Ahí venimos.
No toquen nada.
Presenta Ciberlunes de Mercado Libre. Llegaron los únicos días en los que Darwin arranca la columna de buen humor. De nada, ¿eh? Del 6 al 8 de noviembre encontrá en Ciberlunes miles de productos con hasta 50% off y 10% extra con Oka u Oka Blue.
Darwin, continuamos o empezamos.
Y entonces uno se enfrenta a la creo que la corriente de pensamiento pelado Cordera es la que en este momento es la más fuerte, señor. Y uno que es, son todo narco.
Ajá.
¿Está? Y la virgen de los metabolitos de Aquilo. Son todo narco y la virgen de los metabolitos de Aquilo es la religión más potente en este momento con respecto a todo este tema. Y uno parece bajarle el precio cada vez que se opone a esta corriente de pensamiento, digamos, ¿verdad? Son todo narco, todos juntos. Uh-huh. Es una sola palabra.
Son todo narco.
Son todo narco. El ministro narco, su secretario narco, el canciller narco, Balbi narco, Astesiano narco, el presidente narco, Bordaberry narco. Esta la escuché.
Sí,
también.
Sí, claro.
¿Escucharon la de Bordaberry narco?
Sí.
Sí, y eso, y Guardiola narco. Porque
claro, sí, porque el grupo
City. Sí, Bordaberry, el grupo City narco, Guardiola narco, Kun Agüero narco, y ¿quién más?
Haaland narco.
El grupo City Haaland, es ruso. Y bueno, Haaland, ¿qué va a hacer? ¿Por qué te pensás que llevaron a Haaland? ¿Qué verbo te parece que es Haaland? ¿Qué jalan?
Una noche de exceso se colgaron con eso y dijeron, vamos a poner la plata acá.
Vamos a poner la plata en jalan. Exactamente. Mirá, si todos jalan, ¿cómo nos va a ir? Notable. Son todo narco. Y entonces, cualquier otra información, o la ausencia de la misma, como me pasa a mí, ¿verdad? Que además la gente no puede ir a reuniones, porque la gente se piensa que tengo información.
Claro, buenísimo. ¿Sabes?
Y yo no manejo información. A mí me gusta hacer todo esto sin información.
Ni pretende que se tener.
No, todo lo contrario. Claro. Pretendo que no me contamine la información.
Sí, está bien.
Entonces me dicen, a ver, contame, no sé qué. Y papá, mira, ¿verdad? Son una banda de tarados. Y siento cómo se desinfla la expectativa de una manera tan contundente, señor, que me da por irme de las reuniones porque creo que no he cumplido las expectativas, ¿verdad? Como pasó con la conferencia de presidentes, ¿no? Entonces está, y me encuentro en esa situación en la que parece que estuviera defendiendo al gobierno cuando en realidad lo que yo creo es que los que están diciendo que son todos narcos los están defendiendo. Porque en ese caso tendrían un propósito que saldría bastante bien. ¿Se entiende?
Sí.
Cuando yo digo que voy all in por la estupidez, que pongo toda mi ficha ahí en la estupidez, voy all in, no, pero pará, no está, no, voy all in, no, te está pasando el ojo, dale toda la ficha ahí en la estupidez. Es que considero que no hay nada peor que eso y que toda suspicacia que supone una confabulación del gobierno que en algún punto funcione está poniendo a salvo de la acusación más rotunda e irreversible, que es que han actuado como una banda de tarados. Como ya lo dijo un gran pensador, ¿verdad? Sí, grande.
Porque es un tarado.
Exacto, claro, ahí está. Y la verdad que un ministerio integrado por babuinos extra edad hubiera manejado con más pericia toda esta situación, señor.
No quiere decir que no haya habido algún acto de corrupción. De hecho, se saca una persona clave en dirección de identificación civil, sí, en la policía, que es otro problema de la cárcel.
Incrustados que hicieron favores, sí, por supuesto. Claro, señor, eso claro. También es...
Pero de ahí a $200,000 en la cuenta de tal o cual de los jerarcas de gobierno, bueno, puede ser que lo comprueben, puede ser que esté... Parece, a mí, capaz que muy muy naif, también, me parece
bueno,
una
por
situación
eso
de torpezas e idioteces que llevan a posibles...
Porque yo aplico la navaja del hijo bobo de Ockham, señor. Sí. Acá hay que sostener esto desde lo teórico. ¿Tá? Recordemos que la navaja de Ockham dice que a igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la correcta. ¿Está? Eso es una máxima, un axioma de Ockham, que era un monje del siglo XVI, por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, la navaja del hijo bobo de Ockham dice que nunca le atribuyas a la malicia lo que puede ser fácilmente explicado por la estupidez.
Andaba bien el hijo bobo de Ockham.
¿Andaba bien o no?
Sí.
Andaba bien. Bueno, la metió esa el hijo bobo de Ockham, el hijo bobo de Ockham. Porque la verdad es que para que una historia sea políticamente creíble tiene que ser lo suficientemente estúpida, ¿verdad? No solo era el hijo bobo, que no en esa época se podía decir eso. El hijo bobo de Ockham, por eso quedó como la navaja del hijo bobo de Ockham, claro. Que no debería haber agarrado la navaja del padre. Anda el hijo bobo de Ockham con la navaja de Guillermo, dice Guillermo del padre. Era bobo, no solo porque ya era medio bobo, sino porque lo tenía encerrado. Para que nadie se enterara de que tenía un hijo, porque era un monje franciscano, Guillermo de Ockham. ¿Me entiendes?
De la época en que los monjes tenían hijos, naturalmente.
Sí, claro, pero no estaba bien que lo viera.
¿Naturalmente? ¿Cómo lo tienen?
Tenían hijos naturalmente, ahora in vitro.
Claro.
In vitro.
Naturalmente me refería a naturalizado socialmente.
Exacto. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman los vidrios esos de colores que tienen las iglesias?
¿Los vitro?
Y bueno, in vitro. Ahí es como lo tienen los hijos. Así los hacen, señor. In vitro los hacen a los hijos. Los monjes franciscanos. Ella te digo qué lindo los hijos in vitro, y te sale de todos los colores, un bobo de todos los colores te sale como a Ockham. Y bueno, entonces le andaba el hijo con la navaja, y no, otra vez el hijo le agarró la navaja a Ockham, pero tenía razón lo que decía. Nunca atribuyas a la malicia lo que puede ser fácilmente explicado por la estupidez. Y bueno, yo voy all in con la estupidez, ¿no? All in. Y veo las miradas no solo de reprobación sino de frustración y hasta de desengaño,
decepción,
¿no?
Decepción,
eso veo cómo decepciona a la gente cuando voy Olin por alguna razón nos miran mal a los que vamos Olin por la estupidez. Me ven llevar todas mis fichas hacia ahí y me mira como diciendo,
no, te estás timbiando.
Qué decepción, sí, yo esperaba mucho más de vos.
Sí.
Es impresionante. Y otra cosa que quería decir es que hay una corriente que está desaparecida, que me resultaba muy simpática, una corriente, una corriente de pensamiento con respecto a toda esta situación de Marché, y el pasaporte y todo eso, que el tiempo creo que la dispersó, que era una corriente más minimalista y precisa, minarquista liberal, digamos, a la que podríamos denominar como corriente tuequista. Que era, ¿se acuerdan? Había un grupo, yo no sé si, capaz que sigue existiendo, si hay alguien que sigue pensando esto, me encantaría que se reporte. Un grupo separatista que decía que Marcé era el dealer del presidente.
Tuequista literal.
Tuequista, exacto, sí. Eso para mí era una genialidad creativa. eso, algo que había alimentado Cristino, creo que por eso el tiempo la dispersó, la disipó, ¿entiendes? Porque estamos muy lejos ya de aquel audio de Cristino, que fue hace 10 años más o menos que lo escuchamos,
no,
el audio de Cristino con Argimón, sí, este gobierno que ha durado 10 años. Esa es la otra demostración de que tenemos que ir a gobierno de 4 años.
¿Qué cosa?
Completamente agotado.
Con reelección.
En el año 4, claro. 4 más 4, con posibilidad de reelección. Completamente agotado en el año 4, señor. Ya nos había pasado con el de Tabaré Vázquez.
El segundo, sí.
¿Se acuerdan? Sí. Bueno, y este, de nuevo, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuánto necesitamos para aprender? Que tienen que durar 4, que 5 años es del siglo XX. Ahora en 4 ya pasaron como 8 de esos 5 años del siglo XX que solíamos tener.
Se aceleraron los tiempos.
Sí, muchísimo, señor. 4 años agotados. Ya el audio ese de Argimón lo escuchamos hace 10, 12 años más o menos. Pero bueno, en aquel cuando salió esto, que todavía aquel audio andaba en nuestra memoria colectiva, se había generado la corriente de pensamiento de, este era el que decía Cristino, el dealer de Luis. Y un poco mucho para ser dealer, ¿no? No sé. Digo, si tomamos por cierto el lugar en la escala narcotraficante que se supone que tiene Marché, la verdad, digo, conseguiste con otro que esté más abajo de la pirámide. No hay por qué buscar
no te
mejor.
Complique, claro, no vas
claro,
a mejorar
no te
tanto.
Complique, ¿qué?
La calidad.
Te gusta comprar en mayorista, a un minorista, más cercano que a él.
Conveniencia, no claro. Sí.
Exactamente, eso, al coso de conveniencia.
El dealer de conveniencia.
Exacto, pero elegí el dealer de conveniencia, porque si no te... La verdad, ¿qué elegiste? Oh, te gusta elegir a los distribuidores más importantes, la verdad. Si eligieras a los ministros como a tu dealer, no hubieras tenido este problema, ¿no? Esa era la sensación que dejaba esa corriente minimalista, que era linda porque iba bien a lo minúsculo, ¿entiendes? Ahí, al metabolito.
Está bien, sé que decepcionó, anduvo bueno. Decepcionando, no se juntan.
No, impresionante cómo decepcionó gente, señor, bueno, una cosa de loco. Pero aparte se genera, bueno, y ahora,
ahora, la columna deportiva, Darwin.
Sí,
te pongan las expectativas en eso.
Le voy a decir
lo decepcionó
una cosa.
Lo echó, lo decepcionó.
¿A quién?
A Ricardo lo decepcionó.
Le voy a decir una cosa, porque como no me la van a decir ustedes, sí. Me la voy a decir yo. O sea, se la voy a decir ustedes, pero más bien me la voy a decir yo.
Sí.
Acepté todos los resultados deportivos del fin de semana. Dije, el presidente va a dar una conferencia que no va a llenar las expectativas de nadie. Y fue lo que pasó. ¿O no?
Sí.
Le dije, una expectativa que no van a poder ser colmada por el presidente de la conferencia. Le dije, Liverpool va a salir campeón. ¿O no le dije eso? ¿O no le vengo diciendo eso? Dijo, no, que está lleno de clausura, está segunda, no sé qué, y la tala, no se han tarado, va a salir campeón de clausura, Liverpool.
Quedó primero. Bueno, y Nacional jugó con Defibrila River
que te revives, sí. Claro, es espectacular, la verdad. Es lo que siempre hace River, históricamente. Es un rol histórico de River Plate, señor. Revivir a lo grande en su peor momento. Va a River, le mete tres o cuatro huascazos ahí, y salen de la muerte.
Ampliamos en la deportiva este fin de semana.
Reconoce.
¿Y quién salió campeón? De América, de la Copa Libertadores de América.
Cano y Kennedy, faltó que.
Cano y Kennedy, no erré nada, señor. Metí todo, me hubiera puesto a mirar los números de Marcé y ganaba el 5-0 con el de Durano y le cagaba la fruta, pobre hombre, nos llevábamos 500.000 cada uno en lugar de un palo ese. La verdad que estuve fino.
Bueno.
Estuve muy fino de Superman, señor. Muy fino. Quise apostar en la DTA, pero lo bajaron los partidos de la DTA.
No, ¿dónde se apostó?
Con el Superman. Superman bajó los partidos de la DTA, señor. Bajó dos partidos de la DTA.
Darwin, no sé.
Se dio cuenta Supermatch. Imagínese los niveles
¿de qué está hablando?
Canastas anómalas.
No, claro, hasta la deportiva.
Sí, señor. No, el director técnico.
Chao,
No
toquen nada.